Bueno, hermanos, la verdad que para mí es un privilegio estar por segunda vez aquí en el púlpito. Como siempre se le he dicho a mi pastor, para mí es una honra, es un privilegio, una gran responsabilidad también estar aquí en este púlpito y predicar la palabra del Señor delante de mi congregación. La verdad que es un gozo, una alegría poder estudiar, poder prepararme y poder dar un buen sermón a nosotros, así como el Señor nos capacita en nuestra lectura y en nuestro estudio privado, también el Señor usa sermones en nuestra iglesia para edificarnos, ¿cierto? Y vamos a seguir con la serie expositiva de Escrito Está. El miércoles pasado el pastor habló acerca de cómo vivir la frase Escrito Está. ¿Cómo nosotros como creyentes debemos poner en práctica esta frase Escrito Está en todas las áreas de nuestra vida? ¿Cómo la frase Escrito Está en nuestra mente puede alinearnos y puede hacernos caminar conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo el creer únicamente en la palabra de Dios y en ninguna otra filosofía humana nos pone automáticamente en contra de muchas filosofías de este mundo? Porque todos los que creemos únicamente en la única revelación del Señor, automáticamente estamos en contra en un montón de filosofías humanas que van en contra de la verdad de Dios. Y en la actualidad tenemos muchísimas que están atacando fuertemente no solamente a la juventud y a la nueva generación, sino que a toda la sociedad en general, a los niños, a los adultos. Y es por eso muy importante, hermanos, que nosotros como creyentes estemos alineados a los pensamientos de Dios. Que la frase Escrito Está esté en nuestra mente cotidianamente, todos los días. Que la sola Escritura y nada fuera de ellas moldee nuestro carácter, nuestra forma de vivir y nuestra cosmovisión. Y eso, indudablemente, nos pone en una separación, en una división con aquellos que no creen de esta forma. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo el creer que Escrito Está me separa de otros? Y para eso vamos a ir a la lectura, que estamos estudiando Mateo 4, del versículo 5 al 7. Vaya conmigo a Mateo 4, versículo 5 al 7. Mateo 4, versículo 5 al 7. Leemos la palabra del Señor. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Qué interesante en esta lectura que el enemigo tienta a Satanás, tienta al Hijo de Dios a que provoque algo sobrenatural a favor de él. Esto nos pone en la disyuntiva si nosotros como hijos debemos en algunas ocasiones pedir que Dios pruebe que Él está a nuestro favor. Eso es básicamente lo que está haciendo Satanás. Jesús le responde de forma inmediata con las Escrituras: no tentarás al Señor tu Dios. Es decir, no pondrás a prueba a Jehová. En otras palabras, no debemos nosotros como hijos de Dios tentar al Señor, poner a prueba. En cualquier área de nuestra vida no podemos decirle al Señor o provocarlo que Él actúe sobrenaturalmente sobre algo en nosotros. Eso es lo que el Señor está diciendo. ¿Por qué? Porque Él es el Señor y nosotros somos sus hijos, nosotros somos sus siervos. Por lo tanto, estaríamos alterando la enseñanza bíblica que Él es el Creador y nosotros somos criatura, que Él es el Todopoderoso y nosotros somos los que obedecemos a su mandamiento. Nosotros no debemos, por lo tanto, darle órdenes al Señor. Y algo interesante que también podemos notar en esta escritura, hermano, que yo creo que muchos lo hemos notado, que Satanás también cita la escritura. Que Satanás cita literalmente las palabras del Señor. Es decir, no las dijo de una forma distinta, las dijo literalmente, como están en el Salmo 91. Entonces, esto nos trae a nosotros a nuestra mente que nuestro enemigo conoce la escritura, conoce lo que nosotros leemos a diario. Él la conoce y yo creo que la conoce mucho mejor que muchos de nosotros, tiene más años de experiencia. Y el enemigo siempre usa la misma estrategia. ¿O no lo hizo con Eva? Con Eva lo hizo igual. Usó la estrategia de usar las palabras de Dios, pero le cambió el significado. La tergiversó. Le dijo: Eva, el Señor te dijo que morirás, pero no, no es así, sino que ahora vas a ser como Dios y vas a saber el bien y el mal. ¿Qué hizo Satanás? Usó lo que dijo Dios y le cambió el significado. Ahora, hermano, cuando estaba estudiando esto, yo lo que primero se me vino a la mente es: ¿será que Satanás sigue usando la misma estrategia hoy en día? Por supuesto, hermano. El enemigo lo hizo al principio, lo hizo con Jesús, y hoy en día sigue haciendo lo mismo. Usa la palabra, usa la estrategia de modificar la palabra para engañar. Él es el engañador, es el padre de mentira y es astuto. En Génesis vemos que la serpiente era la más astuta de todos los animales. Nuestro enemigo no es tonto, nuestro enemigo es astuto. Y por eso nosotros los creyentes tenemos que nutrirnos de la palabra para saber defendernos de los ataques del enemigo aún con la misma palabra. ¿O por qué creen que hoy en día, hermanos, hay muchas falsas enseñanzas con la misma palabra? Por ejemplo, una de las que yo viví mucho en mis primeros años o en mi primer año de haberme convertido al Señor, yo muchas veces se lo he dicho a los jóvenes, yo no conocí al Señor en una iglesia de sana doctrina, en una iglesia con una doctrina sólida. Yo conocí al Señor en una iglesia que a veces tenían prácticas medio extrañas. Y una de las prácticas era que se ponían a declarar y a decretar cosas. Y yo siempre fui un poco incrédulo con esas cosas. Siempre dudé porque yo no veía eso en la Escritura. ¿Y por qué hoy en día se sigue usando eso y en muchas iglesias está plagada la falsa enseñanza del yo declaro y el yo decreto? Bueno, porque han malinterpretado y han mal enfocado ciertos versículos de la Biblia que no dice eso. Porque la palabra dice que nosotros debemos esperar en la voluntad del Señor. Pedir y esperar. El Señor responderá a su tiempo, en su forma. Pero nosotros no debemos demandarle al Señor nada, ni declarar, ni decretar. Entonces, y muchas otras falsas enseñanzas. Por ejemplo, en estos días estaba en YouTube viendo un sermón. Y ustedes saben que YouTube no filtra nada de sana doctrina ni nada de eso. Él solamente con saber que uno está viendo contenido cristiano manda cualquier cosa, cristiana, supuestamente. Y me salió un video acerca de nuevas revelaciones. Y yo de curioso lo comencé a ver. Hermano, qué asombroso ver cómo iglesias de miles de personas creen esas falsas nuevas revelaciones. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no se conforman a la Escritura? ¿Por qué no se conforman a solamente escrito está? Sino que son gente que tiene comezón de oír y que necesitan el emocionalismo y necesitan nuevas revelaciones y necesitan cosas extra bíblicas, exceso de entretenimiento, exceso de emoción, y eso es lo que está causando hoy en día en la iglesia actual muchas falsas enseñanzas, porque no nos estamos conformando al escrito está, a la sola escritura, a la palabra del Señor. Ahora, de este pasaje podemos obtener, hermanos, muchas buenas enseñanzas. Pero la idea del día de hoy es centrarnos en cómo Jesús usó las Escrituras para defenderse de los ataques del enemigo. Cómo Jesús nos enseña con la frase escrito está que la Escritura es la máxima autoridad para todo en nuestra vida. Eso lo vimos también el miércoles pasado. Ahora vayamos al tema y respondamos la pregunta. ¿Cómo el tener una mentalidad de escrito está me separa de otros? Y lo primero que tenemos que entender es la mentalidad. Porque, hermanos, el ser humano caído no piensa como Dios. Sus pensamientos no son como Dios. Sus caminos no son los de Dios. Escucha este pasaje de Isaías. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Se repite mucho la palabra camino y la palabra pensamiento. Dándonos a entender, hermano, que el hombre, el ser humano, no obtiene los pensamientos de Dios y nunca va a poder alcanzar la sabiduría del Señor, ni sus caminos tampoco son los caminos de Dios. Entonces, ¿qué necesita el ser humano para que su mente sea transformada y para que sus caminos y sus pensamientos y la mentalidad del ser humano cambie? ¿Qué dice la Escritura? Todos lo sabemos. Necesita un nuevo nacimiento. Necesita que su mente y su corazón sean transformados, porque de lo contrario es imposible que un ser humano sin el Espíritu Santo morando en él comprenda las verdades bíblicas y siga los caminos de Dios y piense como Dios quiere que pensemos. Es imposible. ¿Y qué es el nuevo nacimiento? Bueno, en la salvación es cuando el Espíritu Santo llega a la vida de la persona y hace la obra regeneradora en nosotros. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente. Es por eso que le dije que la importancia aquí es la mentalidad. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestra vida, transforma nuestro entendimiento, transforma nuestra mente. Nos hace ver que el pecado es sucio y que el pecado nos lleva a perdición. Eso antes nosotros no lo sabíamos, hermano. Nosotros pecábamos y pensábamos que todo estaba bien hasta que el Espíritu Santo llegó a nuestra vida. Y nos hace ver que prácticas que nosotros hacíamos eran contrarias a la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí me gustaría añadir un comentario de la Biblia de Estudio de John MacArthur, porque me gustó. Él dice que la palabra transformaos es la palabra griega que corresponde al término metamorfosis. Connota un cambio en la apariencia externa. Mateo usó esta misma palabra para describir la transfiguración de Jesús. Así como Cristo manifestó de forma breve y limitada su naturaleza interior divina y su gloria en la transfiguración, los cristianos deberían manifestar a través de su conducta externa que su naturaleza interior ha sido redimida, lo cual no se traduce en un acto singular, sino en una actividad y una práctica diaria. Amén. ¿Qué quiere decir, hermano? Que en nosotros ha ocurrido una metamorfosis. En términos de la RAE, la metamorfosis es cuando algo cambia de estado. Es como cuando el gusanito se convierte en una mariposa. Algo así. En nosotros, hermano, internamente ha ocurrido una metamorfosis. Ha ocurrido el nuevo nacimiento. Y eso comienza en nuestra mente y se traslada a las más pequeñas ramificaciones de nuestras acciones. Porque nuestra mente comienza a ver que hay acciones que nosotros hacemos que ofenden al Señor, que están en contra de Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Esa es la transformación que ocurre en nosotros. Esa es la apariencia externa que debe apreciarse no solamente aquí en la iglesia, sino afuera. Es decir, que cada persona que nos vea, que conversemos, que tratemos en nuestro trabajo, en cualquier lugar, debe notar que somos distintos. Hay una canción de ¿cómo se llama este? Sebastián Benavides. De Santiago Benavides, perdón, que dice que nosotros somos como extraterrestres. La verdad que sí, hermano. Y yo se lo he dicho muchas veces a los jóvenes. A los jóvenes hay que fortalecerlos muy bien, que entiendan, hermano, que en este mundo vamos a ser raros. En la universidad los van a ver como raros. ¿Por qué? Porque ellos no viven de la misma forma que vive el otro joven. Ya no se drogan, no beben, no pololean, no van a la disco, no hablan como ellos. Hermano, ha ocurrido una transformación. Hay un nuevo cambio. Hay una nueva vida. Vivimos distinto. Y eso a los jóvenes nosotros se lo hemos tratado de enfatizárselo mucho. Para que no se sientan distintos, porque en realidad en la sociedad los van a tratar así. Pero nosotros como iglesia debemos enseñarles que esa es la verdad. Esa es la verdad, hermano. Nosotros somos distintos. Y no que somos mejores. Es que el Señor nos ha cambiado. Y vivimos de forma distinta. Ya no nos amoldamos a este siglo, como dice Pablo. John MacArthur dice que cuando Pablo dice que no conforméis a este siglo, lo que está queriendo decir es que no nos amoldemos al mundo. Eso, literalmente. Tus costumbres ya no deben ser las mismas del mundo. Tu forma de vivir, tu forma de ver la vida, la cosmovisión del cristiano es totalmente distinta. No se conforma a lo de este mundo. Ya vimos que cómo se renueva nuestro entendimiento, cómo pasa eso en nuestra mente. Bueno, inevitablemente el Espíritu Santo tiene que hacer la obra, ¿cierto? El Espíritu Santo hace la obra regeneradora en nosotros, cambia nuestra mente, cambia nuestro corazón. Es por medio del Espíritu Santo, y John MacArthur también dice en este pasaje, que es a través del estudio constante y meditación diaria de las Escrituras. No hay otra forma de conocer a Dios y de crecer en nuestro conocimiento si no es a través de la revelación que Él mismo nos ha dejado. En pocas palabras, hermano, ¿cómo vamos a ir renovando nuestro entendimiento? Porque seamos sinceros, cuando llegamos al Señor, conocemos al Señor, somos nuevos en la fe. No lo sabemos todo, la Biblia nos llega y entra a nuestro cerebro, ¿cierto? Nosotros tenemos que comenzar a estudiar las Escrituras, a meditar en las Escrituras, por medio del Espíritu Santo va renovando, la palabra del Señor va renovando nuestro entendimiento. Y eso es lo que John MacArthur dice, que eso se debe hacer constantemente, diariamente y con la Escritura. Porque la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra mente y nuestro corazón. Ahora, aquí hay un pero. Nuestro pastor siempre dice, los peros son importantes. De hecho, este pero está en mayúscula y en negrita. Está como que no se puede olvidar esto. Pero es allí donde vemos la otra cara de la moneda, ¿cierto? ¿Cuál? Que muchos de los que suponemos que están viviendo esta transformación por llamarse creyentes, en realidad están muy lejos de ella. Esto trae un poco de desconsuelo, un poco de decepción y en algunos casos un poco de desánimo. ¿Por qué? Porque básicamente son pocos los que están experimentando esto que es tan increíble. Esto es una realidad, hermano. Dentro de la iglesia del Señor van a haber pocos que van a estar conformándose cada día más a la voluntad del Señor. Pero van a haber otros que no. Van a haber otros que no van a ir creciendo al mismo tiempo que los demás. No van a ir teniendo el mismo conocimiento que los demás. Esto es normal. Esto podríamos decir que es normal, que es bueno. No, no es normal ni es bueno, pero es común. Pero pasa. No solamente pasa en esta iglesia, pasa en todas las iglesias. Es normal que, a pesar de que tenemos la palabra de Dios, que tenemos al Espíritu Santo en nosotros, que tenemos infinidad de información, ya sea en internet, ya sea en libros, aún así hay cristianos que no crecen. Hay cristianos que están en un estancamiento espiritual. La otra vez hablaba con un joven y yo le decía, hermano, es asombroso que estamos viviendo en la generación que ha tenido más información en toda la historia de la humanidad. Desde la llegada del internet, nosotros somos privilegiados, hermano. Estamos a la medida de un clic para buscar cualquier información que tú quieras, sea buena o sea mala. Tenemos exceso de información. Tenemos una cantidad enorme de libros, de información en internet. Y es asombroso que aún así, estaba leyendo hace unos días un estudio, se lo comentaba a mi esposa, que a pesar de que somos la generación que tiene más información, lamentablemente también somos la generación que menos lee. Eso es una realidad. No lo digo yo, no lo dice algún pastor, no, lo dicen los estadistas. Según las estadísticas, la generación de ahora es la que menos lee, aproximadamente 7 minutos al día. Eso es triste, hermano, porque nosotros como cristianos estamos envueltos en eso también. A veces caemos en la distracción, en el exceso del entretenimiento, en el exceso de otras cosas que nos aíslan del verdadero propósito que tenemos en nuestra tierra, que es conocer a Dios y proclamar su evangelio. Amén. Pero estamos inmersos en esa estadística, hermano. Inevitablemente, nuestros hijos también. Y por eso nuestra tarea es enseñar que debemos nutrirnos de la palabra del Señor. Y todas esas filosofías humanas deben ir saliendo de nuestra mente. Y es aquí, hermano, justamente en este punto, donde se da la separación o la distinción de los que constantemente se están conformando a la palabra de Dios y los que no. Preguntemos ahora, ¿esto es un síntoma que solo pasa en nuestros tiempos? Es decir, este síntoma de que hay un grupo de cristianos que se está conformando constantemente a la palabra de Dios, son fieles al estudio de la Escritura, a la oración y al crecimiento, y otros no, ¿esto es moderno, esto es de ahora o había pasado anteriormente? Bueno, sí había pasado, hermano. Miremos algunos ejemplos. Miremos Hebreos capítulo 5. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 5. Esto siempre ha pasado, hermano. Lamentablemente es algo que pasa dentro de las iglesias. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Dice, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra, de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hermano, subraya esa palabra porque es importante. Yo la tengo subrayada en mi Biblia. Es niño. Después, más adelante, vamos a hablar un poco sobre esto. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estos hermanos, aunque ya deberían ser maestros, porque la palabra dice que tenían, después de tanto tiempo, no sabemos el tiempo, no sabemos cuánto tiempo había pasado, pero después de tanto tiempo, estos hermanos ya debían ser maestros. Es decir, ya debían estar enseñándoles a otros doctrina, teología, los rudimentos de la fe. Y no lo estaban haciendo, se quedaron como niños, hermano. Solo le tenían que dar otra vez leche espiritual. Es decir, las doctrinas básicas del evangelio, y ahí se quedaron. Y debían ser ya maestros, debían estar enseñando a otros, pero quedaron como niños. Entonces, esto es una realidad. Sí pueden haber cristianos, sí pueden haber hermanos que se queden en un estado de niñez, que no maduren. Ahora, como vuelvo y repito, no es lo habitual, no es lo normal, no es lo que se recomienda, obviamente que no. Por eso aquí el escritor de Hebreo hace una exhortación y dice, no, ¿cómo van a seguir siendo niños? ¿Cómo vamos a seguir enseñándoles las doctrinas básicas de la salvación? Que las, por ejemplo, que la salvación es por obras, que la salvación es por fe, por gracia. Hermanos, ya ellos debían estar enseñando a otros. No al contrario, que todavía lo siguieran enseñando a ellos. Porque eran niños, hermano, en la fe. Aunque nosotros lo veamos con apariencia de adulto, con algunas canas, con barba, interiormente eran niños. Porque si llegas al Señor con una edad adulta, visiblemente eres un adulto. Pero si no comienzas a madurar y a crecer en el conocimiento del Señor, te quedas siendo un niño espiritual. Nos quedamos siendo un niño espiritual. ¿Y qué es un niño, hermano? ¿Cómo hay que tratar a un niño? ¿Cómo hay que lidiar con un niño? Eso es lo mismo que está diciendo el escritor, con paciencia. Hay que tener cuidado, hay que guiarlo, hay que ayudarlo a caminar, hay que darle comida. Estos hermanos ya debían ser maduros y aún eran niños. Y esto sigue pasando, hermano, hoy en día. Por eso el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación, para que crezcan. Ahora, yo tengo un niño recién nacido, yo este texto lo entiendo muy bien. Yo sé cómo un niño recién nacido desea la leche materna. Eso cada dos horas va a llorar y a llorar hasta que no la tiene. Bueno, ese deseo es el que tenemos que tener todos los cristianos. No una vez, no cuando nos convertimos, siempre. Ese término desead es que siempre deseemos la leche espiritual. Hermano, porque qué pastor o qué teólogo o qué cristiano puede decir, ya yo me sé toda la Biblia, ya yo entiendo las profundidades de la Escritura, no voy a estudiar más. Nadie. Todos tenemos un deseo interno que siempre queremos seguir aprendiendo y conociendo. Y leemos un texto que habíamos leído, no sé, algunos meses atrás, y vemos otra perla que encontramos ahí. Ese es el anhelo del verdadero cristiano. Desea crecer. Desea la leche espiritual no adulterada. La leche espiritual de la Escritura. Amén. Ahora, hay otro pasaje que está en Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Vayan conmigo a Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Vamos a ver tres ejemplos. Ya vimos el ejemplo de Hebreos. Vamos a ver el ejemplo de Gálatas. Gálatas 1, 6. También yo creo que para muchos de nosotros es muy conocido este ejemplo de los Gálatas. Gálatas 1, 6. ¿Lo tienen? Amén. Gálatas 1, 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Todos sabemos, la mayoría sabemos qué pasaba con los Gálatas. Añadían las ceremonias judaicas al evangelio verdadero. Eso es prácticamente torcer el evangelio. Es decir, que el evangelio solo no basta, sino que hay que añadirles cosas para que sea atractivo, para que sea llamativo, para que nos sintamos más santos, para que nos sintamos más agradables al Señor. Eso es el tema central de Pablo con los Gálatas. Se estaban queriendo volver a judaizar. No habían salido de estas ceremonias, de estas fiestas, y lo peor es que estaban enseñando a otros que no bastaba solamente con la fe en Jesús, sino la fe más obras, más ceremonias, más fiestas. Y eso pasa hoy en día, hermano, sigue pasando. Mucha gente no se conforma solamente con la Escritura, solamente con el Evangelio y lo que está escrito. Quieren seguir añadiendo cosas para hacerlo atractivo, para hacer el mundo cristiano más atractivo. De hecho, hoy en día han mundanizado mucho las iglesias para hacerlas más atractivas, ¿cierto? Eso lo vemos a diario, en los géneros de música, en las iglesias, en los programas. No se conforman con solamente el Evangelio y la Escritura, sino que necesitan añadirle más cosas. Otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, la iglesia de Sardis. Otro ejemplo, en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 1 al 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mira el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. En esta ciudad, hermano, la gente conocía la iglesia, pero no todos conocían a Cristo. En esta iglesia tenía muchos programas, tenía mucha gente, pero dentro de esa gran multitud solamente habían unos pocos. El Señor los conocía, que no habían manchado sus vestiduras. No quiere decir que una iglesia grande sea mala. No quiere decir que cuando hay una gran multitud siempre van a haber pocos que sean santos o que sean agradables al Señor. No. Pero en, específicamente en esta iglesia sí pasaba esto. La palabra aquí dice que eran pocas personas en Sardis. Es decir, de una gran multitud, de un grupo grande, solamente habían pocos que verdaderamente eran creyentes. Ahora, hermano, teniendo esta realidad en mente de que inevitablemente van a haber hermanos, van a haber personas que no están creciendo en el Evangelio, que no están madurando en el conocimiento del Señor, en estos casos, ¿qué debemos hacer? Aquí hay una pregunta que debemos responder. ¿Qué actitud debemos tener con ellos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Si te consideras un hermano maduro en la fe, ¿cuál debe ser tu actitud con este tipo de hermanos? Que son, recordemos, que son niños en la fe, que no crecen, que no han madurado. Bueno, aquí vamos a responder esta pregunta. Recordemos que el pasaje anterior nos dice que estos hermanos tenían mucho tiempo en la iglesia, pero no habían crecido, eran niños. Y ya dijimos que lo que se hace con un niño. Ahora miremos primera de Tesalonicenses, primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Primero a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. ¿Qué debemos hacer, hermano? ¿Cuál es el mandamiento del Señor para los hermanos maduros en la iglesia en cuanto a este tipo de comportamiento, a este tipo de hermanos que no están creciendo en la fe o que están en un estancamiento espiritual? Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice así: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Lo que debemos hacer, hermano, según la palabra del Señor, con este tipo de actitud, con este tipo de hermanos, no es rechazarlos, no es expulsarlos, no es apedrearlos, no es criticarlos. Hermanos, es animarlos, alentarlos, tener paciencia. Sabemos que la paciencia es una virtud a veces muy difícil de tener, pero hay que tener paciencia, hermano. Recordemos que muchos de nosotros fuimos niños también. Fuimos niños en la fe y nos exhortaban, y nos animaban, y nos alentaban. Ahora esa es tu tarea, hermano. Si te consideras maduro en la fe, en la palabra del Señor, tu tarea no es criticar a aquel hermano que se está equivocando constantemente. No, nuestra tarea es animar al hermano, amonestar al hermano. Y lo más importante, tener paciencia, tener paciencia. Hebreos, vamos a otro pasaje. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos capítulo 10, versículo 23. Hebreos 10, 23 al 25. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay una palabra que aparece y se repite en este pasaje y en el que acabamos de leer y en otros pasajes más de la Escritura, y es la exhortación. ¿A quién le gusta exhortar? Hay dos nada más. ¿A quién le gusta exhortar? A dos personas nada más. Otra pregunta, ¿a quién le gusta que lo exhorten? ¿A quién? O sea, ¿a quién le gusta que un hermano se acerque y le diga: hermano, usted está mal en esto? Yo creo que esto que dijiste no está bien. Yo creo que esta forma de vida que está llevando no está bien. ¿A quién le gusta que lo exhorten? Con toda sinceridad y honestidad, hermano, usted se puede responder esa pregunta. Si algún hermano llega algún momento y lo exhorta, ¿cuál sería su reacción? Porque la palabra dice que no debemos exhortar. Entonces, su mandamiento es algo que dentro de la iglesia debe ser una práctica. Y ojo, que a veces hemos malinterpretado mucho y llevamos todas las exhortaciones al pastor. Pastor, ¿sabe que yo vi a aquel hermano haciendo esto? Vaya y exhórtelo. ¿Cierto? Ahí esa mala práctica. Y eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que nosotros debemos exhortarnos los unos a los otros. No dice, díganle al pastor que exhorta al hermano. ¿Cierto? ¿Sabe qué hermano estaba, sabe qué pastor estaba jugando el domingo y yo vi un comportamiento feo de un hermano? ¿Sabe que tiene que exhortarlo? No, hermano, esa no es la actitud. Tú llama al hermano aparte y exhórtalo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Esa es la actitud. Esa es la forma en la que debemos tratarnos como hermanos, maduros e inmaduros en la fe. A veces es más fácil, hermano, es mucho más fácil para nosotros criticar al otro hermano que exhortarlo. Es mucho más fácil, nuestra lengua es más suelta para hablar mal de otro que para ir y animarlo y exhortarlo y saber por qué está haciendo eso. Y eso es algo que no debemos hacer, y mucho menos como hermanos maduros. Tenemos que entender que esto va a seguir pasando. Dios mediante, si el Señor nos sigue regalando hermanos que siguen llegando a nuestra iglesia y nuevas personas, la iglesia va a seguir creciendo. Y necesitamos más hermanos maduros para discipular, exhortar y animar. ¿O no es así? ¿O toda la carga la van a llevar los pastores? Por supuesto que no, hermano. Todos somos un cuerpo y entre todos nos ayudamos. Entre todos nos exhortamos. Ahora, hermano, me gustaría explicar muy bien aquí, y quiero que tengamos todo atención, cómo debe ser una exhortación. Porque a veces también fallamos en eso. Si ya decidiste exhortar al hermano porque de verdad estás viendo que no está bien y lo está haciendo encubiertamente, un ejemplo, si ya decidiste exhortarlo, debes hacerlo de forma correcta. No una exhortación que daña al hermano, que aísle al hermano, que haga que el hermano, al contrario, se vaya de la iglesia. Mira cómo debe ser la exhortación. Veamos Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Viste a un hermano que de forma encubierta estaba cometiendo algún pecado, restáulalo, hermano, exhórtalo, anímalo, pero con un espíritu de mansedumbre, no con un espíritu de crítica, no con un espíritu de señalamiento y de que el hermano ojalá se vaya de la iglesia porque va a hacer daño. No, el espíritu con el que debemos nosotros exhortarnos es un espíritu de mansedumbre. Se me viene a la mente cuando Pablo le dice a Timoteo, creo que 1 Timoteo capítulo 5, si no me equivoco, que Pablo le dice a Timoteo que exhorte a los ancianos como a padres, a las ancianas como a madre, a las hermanas, a las jóvenes como a sus hermanas. ¿Qué quiere decir Pablo con esto al pastor Timoteo? Que cuando vayas a exhortar a alguien, considéralo como alguien cercano. Si es mayor que tú, si puede ser tu papá, considéralo como si fuera tu papá. Y exhórtalo de esa forma. Anímalo de esa forma. Si es una hermana mayor, porque, ojo, se puede ser que un hermano más joven puede exhortar a alguien mayor. Aquí tenemos que ser espirituales, hermano. Si te toca, tienes que considerarla como una mamá. Si te toca, como a una hermana. Ese es el espíritu que Pablo transmite para la exhortación. Tiene que ser un espíritu en amor, un espíritu en mansedumbre. Pero lamentablemente hay mucha gente que no sabe exhortar, hermano. Y eso tenemos que saberlo también. Pero que no seamos de eso. Que si nos toca exhortar a alguien, animar a alguien, a algún hermano que tú ves que está haciendo alguna mala práctica, que nos recordemos de estos pasajes y le pidamos al Señor que nos ponga mansedumbre, que nos ponga amor y que podamos transmitir de su gracia. Porque el apóstol Pablo dice, no sea que tú también seas tentado. Y cuando te toque a ti, ojalá que venga un hermano con este mismo espíritu y te exhorte y te anime. Para concluir, hermano, me gustaría que meditemos y reflexionemos en dos preguntas. Si hay algo que el día de hoy quisiera que te llevaras a tu casa y reflexionaras en la noche y lo meditaras, son estas dos preguntas que con este estudio La verdad que es lo que más he meditado y he reflexionado acerca de esto. Primera pregunta, si estás anotando, anótala. ¿Estoy siendo transformado por la palabra de Dios o estoy estancado en mi crecimiento espiritual? Reflexiona, mira tu vida, mira tu día a día, mira tu caminar cotidiano. ¿De verdad consideras que estás creciendo espiritualmente o has caído en un estancamiento espiritual? Yo no sé cuál es tu vida espiritual, hermano, yo sé la mía. Yo puedo responder delante del Señor con temor, esta es mi condición, Señor, ayúdame. Pero la condición de cada creyente no es la que vimos anteriormente. No es quedarnos como niños. Es como dice Pedro, que crezcamos y sigamos creciendo hasta que el Señor venga o que nosotros nos vayamos con Él. Que el Señor nos encuentre como buenos obreros, administradores de su gracia. Esa es la tarea de todo hijo de Dios. No quedarse estancado, sino seguir avanzando y creciendo. Segunda pregunta que nos deja este estudio. ¿Estoy ayudando a otros a crecer en su vida espiritual? Porque por naturaleza, hermano, el ser humano es muy individualista. Y esto no escapa de la realidad en las iglesias. Nosotros podemos llegar, venir, sentarnos, escuchar un sermón y nos vamos. No hacemos comunión, no tenemos comunidad, no sabemos cuáles son las pruebas de nuestro hermano. ¿Y cómo vamos a ayudar al hermano entonces? ¿Y cómo voy a poner en práctica mis dones, lo que está explicando el pastor los domingos? ¿Cómo, hermano? Si no tengo comunión contigo, si no sé tus problemas, si no sé tus debilidades, si no tenemos comunidad, si la iglesia es una comunidad, es un cuerpo, esto no es un evento o una misa como hacíamos cuando éramos católicos, que veníamos, nos sentábamos y después nos íbamos y no sabíamos ni quién era el que estaba al lado. No, la iglesia no es eso. Y si queremos tener una mentalidad correcta de la frase escrito está, debemos saber lo que está escrito. Y la palabra de Dios dice que la iglesia es un cuerpo. Y cada uno de nosotros somos un miembro y debemos ejercer nuestra función. Hablaba con un hermano y le decía, hermano, en esta iglesia es muy fácil hacer comunidad. Es muy fácil. Mira, tienes todos los ministerios. En otras iglesias, no, hermano. Yo vengo de una iglesia pequeñita en mi país, que dura aproximadamente 2 años. Y aquí están básicamente todos los ministerios, para niños, para jóvenes, jóvenes mayores, hay varones, hay discipulados, hay matrimonios, hay ministerio de fútbol los domingos. Hermano, hay de todo para tú hacer comunidad con tu hermano. Pero lamentablemente hay muchos que tienen la mentalidad de venir a la iglesia y luego irse y nos vemos el otro domingo. Y esa no es la verdadera mentalidad de un cristiano. Porque si no, ¿cómo vamos a vivir nuestra fe cristiana? Si no, ¿cómo vamos a poner en práctica nuestros dones? Si no, ¿cómo vamos a seguir siendo transformados por el Espíritu Santo y cómo vamos a ayudar a otros? Si esa es nuestra tarea principal, conocer al Señor y ayudar a otros. Me gusta mucho lo que dice Timothy Keller, lo tomé de un libro, que dice, si nos sentimos superiores a otros por saber la Biblia, la estamos leyendo mal. No estamos entendiendo el mensaje central. Entender correctamente la Biblia nos hace más humildes, nos confronta y nos fortalece en el amor hacia otros y en la gracia de Dios. Saber más Biblia, ser más maduro, de entender más doctrina, no debe hacernos creer superiores a los demás. Al contrario, nos debe volver más humildes, nos debe volver más siervos del Señor. Señor, gracias porque has dado de tu gracia, de tu sabiduría a mi vida y ahora yo lo quiero compartir con otros que sé que no lo saben o no lo saben muy bien. Esa es la verdadera actitud de un cristiano. Esa es la verdadera función que debe darle el cristiano a su fe práctica. Y me gustaría terminar con la conclusión de este autor. Es un autor muy conocido por todos nosotros. Dice, nunca debemos seguir al grupo que está estancado en su metamorfosis, aunque sean la mayoría. En este sentido, no debemos ser de los que seguimos a los muchos, sino de aquellos que caminan junto a los pocos, que ponen al Señor y su palabra como su máxima prioridad. Autor, Pastor Rodrigo Cisterna. Así termina el Pastor Rodrigo este estudio. Esta es la conclusión, hermano. Esta es la conclusión. Que no seamos de los muchos que se quedan estancados. Y hay mayoría de iglesias que crecen y crecen, pero no centrados en la escrito está. No centrados en la escritura. No seamos de ellos. Seamos de los pocos fieles al Señor y a su palabra. Amén. Vamos a orar. Querido Dios, te damos muchas gracias, Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque ella es tu revelación, Señor. Es lo que tú quieres que nosotros aprendamos y pongamos en práctica. Gracias porque el Espíritu Santo, Señor, nos guía, nos ayuda a entenderla, a conocerla y a ponerla en práctica con nosotros. Porque si tú nos has dejado la palabra escrita, es para que nosotros la tengamos en nuestra mente, la meditemos, la reflexionemos, la pongamos en práctica y no la veamos como un libro más para saber y para entender, pero no para humillarnos a ella, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a caminar en esta vida, Señor, conforme a tu palabra, conforme a lo que tú nos has dejado escrito. Ayúdanos a conformarnos a ella, a meditar en ella, a pasar tiempo con ella. Ayúdanos a sacar de nuestra vida el tiempo de exceso de entretenimiento, de otras cosas que no nos van a ayudar en nada, Señor. Si hay alguien aquí que esta palabra tuya le ha hablado, Señor, ayúdalo en su vida diaria. Ayúdalo a entender, Señor, que tu palabra es lo más importante para nosotros. Y por eso debemos conocerla, meditarla y aprenderla, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque eres nuestro Padre también. Porque nosotros, Señor, podemos ir confiadamente y humillarnos delante de ti, Señor, cuando no estamos caminando conforme a tu verdad. Y tú nos perdonas, y tú nos extiendes tu mano, y tú nos ayudas como un padre ayuda a un hijo cuando se ha caído, cuando se ha hecho daño. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Y gracias por este estudio, Señor, que nos ayuda a tener una mente centrada en tu palabra y no en cualquier otra cosa, sino el escrito está, escrito está, escrito está. Que eso esté en nuestra mente y que nuestra vida y nuestra cosmovisión se esté conformando cada día más a esta frase. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén.